Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 13 de agosto de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Benito, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto estar contigo, con Chelis, para platicar de, ahora sí que tantas cosas que están surgiendo en las últimas horas, Beto.
Correcto, correcto. Querido Héctor, Maximán, San Maximán trabaja para estar a punto en el menor tiempo posible. Vamos a ver si está a tiempo el francés de jugar con el América frente a Tigres el fin de semana, en lo que sería la presentación de este futbolista europeo con el conjunto de las Águilas del América. Piovi va a jugar con Messi en el Inter de Miami. Y vamos contigo, León Lecanda, con un avance de tu información.
Gracias, Heriberto. Saludos desde Coapa, donde América ha entrenado a puerta cerrada rumbo a la visita del sábado contra Tigres. Ya tenemos la fecha del posible debut de Alan San Maximán con la playera de las Águilas del América, el número 97. Va a poder jugar sus primeros minutos contra un equipo que les vamos a contar enseguida cuál es la fecha, el día, la hora, para que estén atentos. Y también hablaremos enseguida sobre la situación de Gonzalo Piovi con Cruz Azul y esta oferta que tiene del Inter Miami. ¿Se va o no se va el defensa argentino a la MLS? Todo esto y más enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Correcto, León, todavía está en negociaciones por confirmarse la contratación de Piovi con el equipo del Inter de Miami. Mientras tanto, Tigres...
Ya hubo una filtración, Beto, de que ya está hecho. Que nomás no lo han anunciado.
Exactamente.
A ver, las filtraciones en Cruz Azul son...
Las filtraciones.
Son especialistas en filtraciones.
Ayer hubo una filtración en un restaurante cercano, ajá, aquí a las instalaciones de ESPN, que nos hacen pensar que efectivamente Piovi ya
pero
se
bueno,
va.
Bueno, hay que esperar que lo hagan oficial.
A Miami, exactamente. Y Tigres le tiene preparada una bienvenida a San Maximán y al conjunto del América. Y vamos contigo, Oscar Gallardo, con un avance de tu información.
Gracias, Heriberto. Tendremos los detalles desde el campamento de los Tigres. Este fin de semana, Guido Pizarro tendría regresos para el duelo ante las Águilas del América. Platicaremos sobre las posibles ausencias. Además, también los posibles regresos para el once titular de los universitarios. Más adelante con los detalles de los felinos.
Gracias, muchas gracias por tu adelanto, Oscar. Y por lo que toca a Camberos, todo parece indicar, Héctor, que se va a ir pronto del equipo Guadalajara.
Sí, parte de la intención del promotor Matías Bunge, que se ha llevado varios de aquí en estas condiciones, es con la cláusula de rescisión, ya nos vamos porque hay quien la pague y además aquí no le estaban dando minutos. La queja es que con Milito, Camberos no había tenido tantos minutos y por eso quiere que se vaya ya a Europa y además hay quien lo pretende ahorita y llevarían un porcentaje de la venta y todo lo que tú quieras, ¿no? Va a haber muchas cosas.
Correcto, Héctor. Y Bunge, como bien apuntas, estuvo ahí en la práctica del Guadalajara. Y vamos contigo, Diego Ibey, con el avance de tu información.
Saludos, Beto, con información de Chivas, donde en las últimas horas el tema central se ha enfocado en el canterano, la joya, Hugo Camberos. Estaremos platicando qué es lo que sucede en torno a esta situación, ya que hoy fuimos testigos de la reunión entre su representante Matías Bunge, así como Javier Mier en las instalaciones de Verde Valle. Y qué sucede con bajas previo al duelo ante Juárez, lo estaremos platicando.
Gracias, Diego. El equipo de Los Angels realiza triple play contra los Dodgers en un batazo de Otani. Pete Alonso rompe el récord de jonrones de los Mets, llega a 254. El mexicano Andrés Muñoz realiza su salvamento número 28 de la temporada. Sviatek ya está en los cuartos de final de Cincinnati. Los Rockets contra el Thunder y los Warriors contra los Lakers van a abrir la temporada 2025-2026 de la NBA. Y finalmente, antes de ir al primer corte comercial, a Lewandowski le ofrecieron 100 millones de euros al año en Arabia y dijo que no. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
De regreso en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula. Chelis, gusto en saludarte.
Beto, Héctor, buenas tardes. Esperando a todos sus reporteros a ver qué sale, porque solamente me calentaron.
Pues aquí ya estamos listos para seguirle después de ese primer bloque repleto de información y con el Tottenham que termina perdiendo el partido frente al Paris Saint-Germain. Iba ganando el partido el conjunto del Tottenham 2-0, pero a final de cuentas, Héctor, empata el conjunto del Paris Saint-Germain prácticamente sobre la hora y le termina arrancando el título en los penales el día de hoy.
Quinto título del Paris Saint-Germain, solo perdió la final del Mundial de Clubes, sí. Perdió la final contra el Chelsea, feo, además 3-0, ¿te acuerdas, Beto? Y ahora pues está encaminado a que le falta nada más el Intercontinental para sumar su sexto título del año. Es un sextete también, como el de Guardiola, pero ahora se atravesó el Mundial de Clubes y además estuvo tan cerca de ganarlo, Beto, que lo van a lamentar mucho tiempo, ¿no? Porque hubiera sido un año perfecto. Falta todavía, pues, resolver lo de diciembre, esta Intercontinental que se enfrente con el campeón de la Libertadores, y ahí se determinará si es el sexto título para el París. Un equipo también que está haciendo época y que tomó la decisión dura, seguramente de correr al portero, a Donnarumma. El portero que le ayudó a ganar varios títulos fue separado esta semana de la concentración, fue separado del equipo y ya quedará fuera del Paris Saint-Germain. Y Donnarumma, el arquero de la selección italiana, el portero titular, seguramente por condiciones, y aceptó Luis Enrique, es responsabilidad mía, se va, porque yo decido que se vaya. Y necesito un portero de otras condiciones, otras características.
Sí, la verdad es que una decisión muy polémica la que toma el entrenador para dejar fuera a Donnarumma en este momento, y ya vendrá otro portero con otras características que sean más del agrado, Chelis, del entrenador.
Sí, hombre, ya Benzema se fue, y no es Benzema, perdón, Mbappé se fue, estando Luis Enrique, y lo tenía todo calculado. Entonces, sí, en este portero que me he enterado que pidió, no sé, demasiado, y esto me imagino que hace pensar al entrenador, que lo ha hecho estupendamente bien. No es santo de mi devoción, pero qué grandísimo trabajo está haciendo en el París.
¿Pero por qué no es santo de tu devoción, Luis Enrique?
No, hombre, por cuestiones de nacimiento, de ideologías fuera del fútbol. Dentro del fútbol es verdaderamente un genio, y con todo el respaldo del mundo, la verdad.
Okay, ojalá
puedan ver su reportaje o su video, su película. Qué bueno. Ajá. Qué
sí, bien, yo lo vi también.
Qué bien.
¿Y sabes qué? A mí me gustó mucho de aquella vez que de lo que ocurrió en ese video, Chelis, lo de la muerte de su hija, cómo maneja el tema de la muerte de su hija.
Correcto.
Yo creo que es un golpe que no cualquiera puede, es más, no existe ni palabra. Cuando un hijo pierde al padre es huérfano, ¿no? Pero no existe ni palabra para un padre se queda sin un hijo.
Híjole, entonces, debe ser entonces ahí se habla mucho de la capacidad mental de este señor,
Sí, muy fuerte, eso, muy fuerte.
Eso que no tiene punto de comparación, ¿no? Pero claro, la manera en que superas a los 11, cuando tienes 11 años tu hija, superas eso de la manera en que lo superas, que la cancha, te ríes de la cancha, te ríes del entrenamiento, claro, te ríes de Mbappé, te ríes de Donnarumma, te ríes de todo. Sí, hombre, con esa capacidad que tienes.
Sí, ese golpe de que te da la vida es imposible compararlo con cualquier cosa, ¿no?
Definitivamente. Sí. Debe doler mucho, Chelis, que un equipo como el Tottenham lleve esa ventaja clara de 2-0, porque de hecho el partido del Paris Saint-Germain no ha sido del todo bueno, pero tiene la casta para regresar, para ganar este título. Pero qué barbaridad lo que ocurre con el Tottenham, que dominaba las acciones 2-0 y de pronto le sacaron el partido, primero el empate y luego en los penales.
Sí, no le vi al Tottenham después del 2-0, que es que tendría que haber sido mortal para el París, ir por ese tercero. Ese tercero, ante la desconcentración y desánimo que pudo haber existido o te pudiste haber aprovechado del rival, no existió del Tottenham. Y entonces, un animal herido es doblemente peligroso.
De acuerdo, de acuerdo. ¿Y tú dirías, Héctor, que hoy por hoy Dembélé está considerado como el mejor futbolista del mundo?
Pues yo creo que lo que hizo en el año sí le hace merecedor del trofeo del Balón de Oro. Sí le hace merecedor. Hay que ver si, y además es francés, y además el premio lo entrega una revista francesa, y pocas veces tienes una oportunidad como esta de alguien que ha ganado 5 títulos con su equipo y que llegó a una final del Mundial de Clubes, de entregarle un trofeo como este, ¿no? Pocas veces se les va a presentar esta oportunidad. Pero claro, bueno, la presión que tiene mediáticamente Lamine Yamal por su juventud, porque es un talento fuera de lo común, porque le van a dar el premio de talento juvenil seguramente, pero imagínate si le das de talento juvenil y talento mayor también, imagínate lo que sería para la revista y para todos sentar ese precedente con un futbolista que es fuera de lo común, ¿no? Lo de Lamine Yamal es fuera de lo común, pero también lo que hizo Rafinha en el año de Rafinha fue espectacular también. En fin, yo creo que hay muchas condiciones para darle el premio a Dembélé, hay que ver si lo hace. Ahora, a lo mejor la FIFA, el Balón de Oro, lo puede entregar a un francés y la FIFA decir, el The Best, se lo entrego a Lamine Yamal, porque para la industria del fútbol le viene mejor un fenómeno como este que surge y con la expectativa de que a lo mejor no gane un balón, sino 5, 6, 7, sí, 8 balones de oro,
claro,
porque es un talento fuera de lo común. Entonces, y no necesariamente, aunque estuvieron un tiempo juntas la FIFA y el France Football con el Balón de Oro, lo entregaban mancomunadamente. Al separarse, ya el torneo pasado que se lo dio el Balón de Oro a Rodri, la revista, la FIFA dijo, no, yo se lo doy a Vinicius porque es más popular, porque me sirve más, porque es el Real Madrid, porque quedó bien y porque además es un gran torneo también, pero Rodri había ganado la Champions con, sí, el Manchester City. Entonces, ahí es donde está la disputa, digamos.
Exacto, ahí está el asunto con respecto al Balón de Oro. Por lo pronto, pues sí ha sido realmente una temporada extraordinaria, un año 2025 extraordinario para un Dembélé que llegó a tener algunos momentos a la baja, alguna intermitencia, pero se ha convertido en un jugador súper importante, a pesar de que el partido del París no fue hoy de lo mejor que se le ha visto al equipo de Luis Enrique, querido Chelis.
No fue lo mejor, pero ante estas discusiones y estas afirmaciones de Héctor, las dos agrupaciones, tanto la revista como la FIFA, pues pierden credibilidad. Esa es una realidad. El que lo gana lo tendría que ganar por méritos. Y cuando ya antepones la cosa comercial, dices, ¡ay, caramba, mano! Entonces Brad Pitt ganaría de lateral derecho sin jugar.
Sí, pero sí, hay que tomar en cuenta que el factor del año pasado, Chelis, que ya ves que Real Madrid canceló su ida a la gala del Balón de Oro, del balón, y se bajaron todos del avión y Florentino enojadísimo y todos enojados porque les habían avisado que no iba a ganar Vinicius y al final decidieron todos regresar, le iban a entregar el premio a Ancelotti y no se lo pudieron entregar porque no fue y en fin. Todo este caprichito, el berrinche que hizo el equipo del Real Madrid y Vinicius particularmente, las expresiones públicas de lo que hicieron, pues como viene después el premio de Best de la FIFA, dijo, no, pues yo de aquí me agarro y ahora le gana Vinicius, ¿no? Y le dio el premio a Vinicius, la FIFA.
Sí, en esa rebelión madridista, en ese berrinche que hizo en su momento el conjunto del Real Madrid. Y por lo que toca a Luis Enrique, concretamente, pues es un entrenador que cada vez más fortalece su leyenda y su palmarés, Chelis, en el fútbol internacional.
Sí, ahí sí, para que veas, ni buscarle por lo comercial, o búsquenle por lo comercial, búsquenle por lo competitivo, búsquenle por lo que ganó. Por el lado que me digas, el premio, los demás bórrenlo y ese premio es para él.
¿Y tú ves al París como un ganador otra vez en el siguiente torneo de la Champions, Chelis?
Hay que ver otra vez al Barcelona, ojalá pueda resolver todos sus problemas económicos. Su once inicial, quitando a Martínez, lo va a tener. Y no sé qué otro equipo, si alguno de Inglaterra o si algún alemán resurge, pero no le veo de esos cuatro, Barcelona, un inglés y un alemán, alguien que le pueda competir a Luis Enrique, porque en realidad es Luis Enrique. Esta decisión de sacar a su portero Donnarumma, que es en favor del equipo.
Sí, vamos a ver cómo resulta. Quiere un portero de otras características. ¿Tú dirías, Cheriz, que el Paris Saint-Germain es el mejor equipo del mundo en la actualidad?
Sí, no cabe duda. Yo no sé si la caballada esté flaca, pero yo no le quitaría ningún mérito al París, que mira que lo buscó, mira que tiró, mira que derrochó, mira que hizo malas decisiones, y al final de cuentas, cuando fue sobrio y pensó en el deporte como conjunto, ganó todo.
Sí, por lo pronto nos quedamos con esta impresión de que dejar escapar una ventaja de 2 goles, faltando 5 minutos, es algo que seguramente le va a caer muy mal definitivamente, Héctor, a el equipo del Tottenham, que pierde la Supercopa el día de hoy.
Y llevaba también ventaja en los penaltis, Beto, porque Vitinha falló su primer penalti, ahí tenía la ventaja, llegó a meter las primeras 2, y luego el arquero suplente de Donnarumma, el que acaba de llegar en su lugar, resuelve 2 tiros penaltis y salva la situación.
Exactamente, vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida, Chelis, Huerta y Murrieta.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Regreso en esta tarde, Héctor, y nos decía León Lecanda, con quien vamos a hablar en un momento más, que le ha costado un poquito de trabajo adaptarse a la altura, al clima, al cambio de horario y también a la contaminación a San Maximán.
Y lo que le falta, Beto.
Y lo que le falta.
Porque la topografía porque la topografía del país, a diferencia de cuando juegas en Europa, que a donde vayas, prácticamente estás a nivel del mar en todos lados. Sí. Y subes un poquito en alguna ciudad que tenga un poquito más de altura, pero pues siempre estarás en unas condiciones físicas de igualdad, ¿no? Aquí vas a Mazatlán, al nivel del mar, la humedad, luego te subes a Torreón, el calor, y luego te vas a Monterrey, otras condiciones distintas, vas a Pachuca o Puebla, totalmente diferente, y así tienes que estar jugando en distintas alturas, distintas condiciones de clima, y distintas, sobre todo, muy diferente a cuando estás habituado al ritmo de competencia. Además puedes jugar a las 12 del día, a las 5 de la tarde, puedes encimarte un partido con otro. Aquí todo pasa en México. Chulada, chulada.
¿Y sabes qué, Beto?
Sí,
sí, Chelis.
Y que no se dé vuelta por Polanco, esa sí me asustaría.
Ándale, también, ahí, sí, ándale. Y si le gusta el tráfico, chulada
otro,
también.
Chulada, totalmente.
Otro nivel del mar.
Sí, ajá. Sí. Oye, León, qué gusto saludarte el día de hoy. Porque esto de la adaptación sí lleva un tiempo, unos días, para un jugador como San Maximán.
Totalmente, para cualquiera, Beto. Me parece que aquí estamos dejando de lado el hecho de que jugar a una altitud o incluso entrenar de 2.240 metros sobre el nivel del mar es una situación atípica para muchos jugadores en el mundo, en este caso para San Maximán, que viene del fútbol de Turquía en su último año futbolístico, del Fenerbahce, de hacer apenas unos días de pretemporada con el Al-Hali, que era el club dueño de su pase hasta esta transferencia con América, y es por eso que he reportado desde hace varios días el hecho de que no va a debutar este sábado contra Tigres, pero es muy probable, Beto, me dicen, que para la jornada 6 contra Atlas pueda tener sus primeros minutos en el fútbol mexicano. Es de aquí a 11 días, el 24 de agosto, y bueno, estaríamos hablando de un par de semanas después de su llegada a México.
Oye, León, ¿qué sabes de algún otro refuerzo para el América o ya quedó cerrada la caja?
Me dicen que si no hay salidas, mi querido Héctor, fuerte abrazo, difícilmente habrá otra llegada. La directiva sigue trabajando en este momento en la renovación de contrato de Brian Rodríguez. Si hay un acuerdo para que Rayito permanezca en el Nido, se quede más tiempo con un salario acorde a lo que espera ganar, este aumento que hemos reportado estimado en un 30%, bueno, pues ya estaríamos hablando de un tema de resuelto para la directiva de América. Y muy interesante, voy a hacer un par de anotaciones. Primero sobre la pregunta que me hacía Beto, justo en una entrevista con Alberto Lati de Claro Sports, el día de hoy San Maximán decía que durante esta pretemporada había bajado 6 kilos, o sea, en estas vacaciones de verano, y que todavía sigue trabajando para ponerse en su mejor forma física. Y la segunda, el hecho de que le gusta jugar atrás del 10, del 9, quiero decir, o sea, como en la posición de 10, de media punta, de enganche. Y esto es interesante porque normalmente, y lo desglosábamos en Enfocados, su carrera la ha hecho mayoritariamente como extremo izquierdo. No desconoce las tres posiciones, o sea, incluso el centro delantero tiene 25 partidos en su carrera, pero normalmente es un extremo izquierdo, ha jugado en segundo lugar en el extremo derecho, tercero como media punta y cuarto en el eje de ataque. Si es así y de repente empieza a jugar más por el centro, a diferencia de los interescuadras que vimos ayer y hoy, yo pensaría que ahí caben entonces todos. Brian Rodríguez a la izquierda, Alejandro Sendejas a la derecha, perfil cambiado, y Maximán detrás del centro delantero.
Sí, esa podría ser una ubicación en un momento dado para San Maximán. ¿Y qué tanto o qué tan cerca está Brian de irse a final de cuentas, León? ¿O si van a ser competidores por ese lado izquierdo del América?
A mí lo que me dicen, Beto, es que el jugador quiere quedarse. Que si se quisiera ir, ya habría tomado desde hace 10 días la oferta de Al Rayyan de Qatar, porque tiene un significativo aumento salarial si se va al fútbol catarí respecto a lo que hoy percibe en América, y porque además la transferencia de 10 millones de dólares cumpliría lo que América espera si es que se quiere ir vendido este verano. O sea, esa cifra, 10 millones o más. Si fuera el caso, esto y nosotros también lo dijimos por fuentes, Rayito se quiere quedar, si fuera el caso, ya yo creo que estaría en el fútbol del Medio Oriente en este momento. Me parece que ahora lo que se está trabajando entre el representante Edgardo Lasalvia y el presidente deportivo Santiago Baños, más allá de que no hay una buena relación entre ambos, es este tema de la renovación. Y reitero, si en este momento renuevan el contrato, serían 3 años más, es decir, se borraría este cuarto año del contrato, iniciaría a partir de ahora un contrato de 3 años hasta el 30 de junio del 2028, con un aumento salarial por encima del 30%, y eso le permitiría a Brian Rodríguez tener más posibilidades de jugar la Copa del Mundo el próximo año con Uruguay, y con ello, bueno, por supuesto, no perderse del mapa futbolístico de Marcelo Bielsa con una selección charrúa que tiene muchos talentos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va, Beto, está priorizando a los 25 años jugar el Mundial con Uruguay, quedarse en América, ganar más dinero, sí, y quizá después de la Copa del Mundo, de aquí a 10, 11 meses, poder ser vendido, pero a Europa, que es el deseo que tiene Brian Rodríguez.
Oye, ¿y Piovi ya a punto de marcharse?
Sí, Beto, me dicen que, a ver, del lado de Cruz Azul, está la negociación muy avanzada, Piovi se quiere ir, me comentan que incluso sus hijas ya estarían, bueno, pues en trámite de la baja escolar, él quiere estar en el Inter Miami por Leo Messi, y lo que pasa aquí, Beto, es que me dicen que el Inter Miami quiere pagar a 5 años la transferencia de 7.5 millones de dólares. Eso es lo que no le gusta a Cruz Azul. La directiva de la máquina está negociando con la del equipo de MLS para que esta transferencia se pague en un menor plazo. Normalmente se trabaja en 4 exhibiciones, entonces un pago ahora y luego 6 meses, ¿no? Los otros 3. Entonces, bueno, si esto se arregla en las próximas horas, Piovi dejará de ser jugador de Cruz Azul. Otra de las fuentes me dice que lo ve muy viable y que eso sí, el argentino todavía jugaría este fin de semana contra Santos, porque además está suspendido Jesús Orozco Chiquete, el otro central por izquierda.
Correcto, León, muchas gracias por la información el día de hoy.
Muy buenas tardes, saludos.
Oye, Chelis, se antoja un buen partido el del América frente a los Tigres, la visita del equipo del América allá a Monterrey, y algunas preguntas con respecto a ese partido. ¿Tú crees que Gignac está ya condenado a ser suplente o todavía lo ves como titular en el equipo de Tigres?
Es que en realidad no le veo a Tigres a alguien aún que se ponga en la posición con efectividad de Guiñac. Lo que te juega Guiñac así a sus 40 años, con lo que juega su suplente, en verdad no ha encontrado el juego. El suplente no ha encontrado ese juego. Y entonces yo seguiría quitándole las últimas gotas a Guiñac hasta dejarlo seco, porque su suplente en realidad no te da esa profundidad, ni la tracción, ni la tensión al defensa, ni la seguridad a su compañero. O sea, muchas cosas muy, muy lejanas está el suplente de Guiñac. Yo diría que las últimas gotas, ya que las dé ahí, que mejor sentado en la banca.
Y para ti, querido Héctor, Lainez, se ve que está ya muy definida la lista de Javier Aguirre para el Campeonato Mundial. Faltan varios meses todavía, pero ¿a Lainez todavía lo ves con posibilidades de volver a la selección mexicana?
Híjole, yo creo que se le está yendo el tren, Beth. Se le está yendo el tren. El Piojo Alvarado lo sostiene contra viento y marea. Sí. Le sirve mucho en la forma de jugar de Javier. Pero también no tiene nadie más. Si Antuna recuperara el nivel, Beto, yo creo que Antuna tendría muchas posibilidades de ir, pero ¿cuándo lo va a recuperar?
Sí, claro.
Anda, no sabemos si anda en misa o en procesión ahorita, no. Con él no se sabe si anda atrás o en ancas, ¿verdad? Es que con él, su irregularidad lo está condenando a Uriel Antuna, ¿no? Se fue a Tigres, fue una pésima decisión para él. Venía de ser campeón goleador con Cruz Azul, que tenía muchas posibilidades de seguir siendo una figura de Cruz Azul, y decidió ir a ser suplente del suplente en Tigres.
Sí.
Qué terrible para él.
Sí, en ese momento yo creo que se despidió de la selección mexicana en el momento en que se fue de Cruz Azul al equipo de los Tigres. Para ti, Chelis, ¿San Maximán hará mejor torneo que Correa?
No lo va a hacer. Correa, ya lo estamos viendo que ya es realidad, que sí es bomba, que sí ha hecho jugar a sus compañeros. Y luego León, en la manera en que lo puso ahorita en la alineación con Rodríguez, que están haciendo un gran esfuerzo por quedárselo, ¿eh? Verdaderamente es un gran esfuerzo después de despreciar esta oferta en los Emiratos. Y Sendejas del otro y Maximán atrás del delantero, es el hombre que le hace falta a la América. Ahora, ¿le resultará o no le resultará? ¿Quién sabe? Correa ya resultó. Eso es innegable, que Correa ya resultó.
Claro, ya le lleva camino andado, ya le lleva ventaja Correa a San Maximán, porque Correa ya ha dado resultados, ya ha metido goles con el equipo de los Tigres. Qué buen delantero centro es Correa, qué buen definidor el jugador del equipo de los Tigres. Y para ti, Héctor, ¿Malagón destacará más que Nahuel el próximo sábado?
No, Nahuel mantiene su nivel, está en un proceso de madurez total, no ha cometido los excesos de antes, excesos de confianza que le costaban goles. Hoy está en portero serio, y cuando se pone en portero serio Nahuel, es un arquerazo. Y Malagón no termina de salir de esta etapa de incertidumbre en la que se metió, en la que cometió muchos errores, sobre todo con la selección nacional, que no le costaron goles, por fortuna, pero que en el América cualquier error que cometa le va a costar gol, y que en el América no ha tenido tantos errores como los ha tenido en selección nacional, pero yo creo que Nahuel es más portero que Malagón.
Y por último, Chelis, nos quedan 30 segundos. ¿Tigres goleará al América el fin de semana?
No lo va a golear, pero probablemente sí le vaya a ganar. No, golear no, golear sí. El América está muy lejos de que alguien lo golee.
Sí, y esto lo preguntamos después de que le metió 7 al Puebla.
Que pierda normal.
Sí, sí. Aunque claro, el América no es el Puebla. Volveremos enseguida para hablar de Cruz Azul y otros temas.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, en ESPN Radio Fórmula. ¿Y qué tanto sería un avance, Héctor, o un retroceso para Piovi jugar en el Inter de Miami? Todo parece indicar que ya está cerrado. De hecho, una de las muchas filtraciones que hay en Cruz Azul ha permitido saber con claridad que efectivamente ya se concretó y que Piovi se va al equipo de Miami para jugar al lado de Messi.
Sí, este Cruz Azul que tiene el techo no impermeabilizado, porque tiene filtraciones por todos lados, ha llegado a la versión, Beto, de que no es el asunto del dinero lo que lo mueve el interés de jugar junto a Messi, de convivir con Messi todos los días, de ser un compa más en el Messi Friends del Inter Miami, y que quiere pues vivir la experiencia de estar al lado del que ellos consideran el mejor futbolista de la historia, ¿no? Muchos argentinos lo consideran, mucha gente en el mundo también lo considera así, pero esa experiencia Piovi no se la quiere perder, y el hecho de que lo hayan llamado para él significa que este grupo de Rodrigo de Paul, de Busquets, de Jordi Alba, de Luis Suárez, que vienen acompañando a Messi en su camino y quieren lograr cosas allá, pues él sería un defensa central que le ayudaría mucho seguramente al Inter Miami. Y aquí desde que llegó, hay que decirlo sinceramente, ha sido titular siempre. Sí. Ha cumplido. En el costo-beneficio costó 3.5 millones de dólares. Le van a sacar 7.5. Ya fue negocio en cuestión de compra-venta. Pero también en cuestión de rentabilidad, porque es un jugador que no costó muy caro y que sí rindió. Siempre jugó muchísimos partidos con Cruz Azul. Y yo creo que la directiva, cuando un jugador decide irse, no puede frenarlo. Es muy difícil. ¿Cómo lo frenas?
Claro, claro, totalmente. Y ha sido un jugador muy identificado con la causa de Cruz Azul en el último tiempo. ¿Y cómo reacomodarías, Chelis, la defensa cementera ahora que se va Piovi al fútbol de Estados Unidos?
No, la tienen sencilla, siempre y cuando no se lesione ninguno de los tres. Con Orozco en el lugar de Piovi. Y los dos que vienen jugando, Lira y Dica, ya estaría tu línea de tres. Ahora, que no se fastidie ninguno de los tres, porque entonces ayer hablaba León también de que viene un jovencito muy bueno, con muy buenas condiciones, pero de todos modos, vaya, un jovencito y con la presión y con la necesidad y con los objetivos de un Cruz Azul, pues sí, siempre pesa, ¿no? Siempre al final de cuentas el adolescente adolece de cosas, entre ellas la experiencia. Pues cada ser y sus circunstancias quiere jugar junto a Messi. Pues ahora sí que sal con tu capricho.
Sí, yo creo que es eso lo que lo impulsa a jugar al lado de Messi, aunque Messi va de salida. Yo no sé qué tanto económicamente le beneficie a Piovi eventualmente salir del fútbol mexicano de un equipo como Cruz Azul, que paga muy bien, para irse a jugar con el equipo de Miami. Vamos a ir con Diego Ibey allá en Guadalajara, porque Matías Bunge, el promotor, el representante de jugadores, estuvo en las instalaciones del Guadalajara. Diego, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, y a todos los que nos escuchan. Como lo comentas, Matías Bunge, quien representa al futbolista considerada joya de la cantera rojiblanca, estuvo este día en Verde Valle, arribó al filo del mediodía junto a los demás agentes que conforman su agencia de representación para sostener una reunión con Javier Mier, director deportivo de Chivas. Esta reunión que duró aproximadamente 2 horas y posteriormente dejó las instalaciones, lo esperamos, no quiso hablar. Después de ello consultamos con fuentes qué fue lo que sucedió en dicha reunión. Nos confirman que fue para dialogar el tema de Hugo Camberos. Para aclarar, no existe ninguna oferta por parte de Brujas, lo que se alegó fue para su renovación de contrato. Hay que señalar que concluye el 2026, buscan aplazarlo 1 año y medio más para que sea hasta el verano del 2028, además de que lograron renovar al futbolista Eduardo el Dragón García, este portero que ha cumplido con todos los procesos de fuerzas básicas, le ven un futuro prometedor y firmó hasta el 2028.
Oye, Diego, qué gusto saludarte. ¿Qué me dices de Chicharito? ¿Cómo anda el muchacho?
Saludos, Héctor. A ver, de Chicharito, sigue sin entrenar con el resto del plantel. Me comentan que no es opción para el sábado ante Juárez. Visualizan que se integre hasta la siguiente semana.
O sea, ya van 5, van a ser 5 jornadas.
Y no, pues, no juega
todavía. Y sus luces, bueno, las únicas luces son las señales que da de vida, son con
no,
sus...
Sí, las únicas luces, las lámparas con las que sociales. Con las que iluminan sus videos, ¿no?
Exacto. Sí, no. Qué barbaridad, qué mal negocio. Diego, ¿quieres decir algo más?
para incrementar el tema de bajas, Omar Gobea se suma a ellas. Hay que recordar que el Departamento de Comunicación de Chivas había señalado que no era de tanta gravedad, sin embargo tuvimos información que sufre un desgarro, por lo tanto es de 4 semanas más de recuperación.
Wow. Caray, gracias Diego por la información.
Saludos, Beto.
Igualmente, buenas tardes. Por 5ª jornada consecutiva no aparecerá Chelis Chicharito Hernández en la alineación del Guadalajara.
Sí, yo entiendo que él, fíjate, ya no la directiva, él tuvo que haber dado las gracias al principio de esta temporada y no lo hizo y se metió más en este espiral o en este agujero sin fondo, porque sigue cayendo, le siguen pagando. Yo no quisiera que la gente se acordara de estos últimos 2 años de Javier, porque en realidad tiene muchos logros en Europa, hizo magníficos papeles, pero él está provocando esto en este negocio, en este deporte, que la gente perdemos muy fácil la memoria.
Oye, sí, la verdad es que está prácticamente retirado, está en un semi-retiro y está más ocupado de sus redes sociales que de estar un poquito más conectado, aunque no juegue, con el equipo al que pertenece. Y te preguntaría por Camberos, ¿le ves características para jugar en Europa?
Sí, no ahorita. No, yo no entiendo el por qué no inicia el partido, como que tenía que ser política de ese club, siendo su fuente más próxima o su fuente más que le puede redituar más a Chivas. Hablar con los técnicos que vayas a contratar y decirle, sí, este equipo se rige o se abastece de jugadores de la cantera porque tenemos esto, porque hemos logrado esto y porque necesitan jugar en primera división. Un jugador que no te juegue en primera división, por muy buenas características que tenga, pues se va marchitando como una planta sin agua. Camberos era para que fuera hoy en día titular, porque tiene que ser así por política del club, tendría que ser así. Y no lo toman como política de club y yo no le he visto minutos a Camberos esta temporada. Y sí creo que haya ido el señor a renovar su contrato, que yo no sé por qué los tiene que ir a renovar a donde entrena el equipo, ¿no? Ahí no puede entrar un representante, pero bueno, cada equipo y sus malas políticas.
Y sí, efectivamente yo creo, Héctor, que está verde todavía Camberos, que le falta todavía para poder consolidarse, pero también existe esta opción de que termine de consolidarse y de madurar allá en Europa.
Sí, pero también, como dice Chelis, si fuera política de club, si tiene talento, lo pones, Beto. Lo pones. Yo me imagino que Camberos, Chelis, en el Pachuca, con el talento que tiene,
jugaría.
Lo jugaría en Pachuca, ¿verdad?
Claro. Hombre, esa es la política del Pachuca. Y quien firma un contrato ya sabe a lo que le tira. También tiene el apoyo de tu directiva, ¿no? También claro, tiene el apoyo.
El Pachuca lleva ahorita en 4 jornadas más de 600 minutos de la regla de menor.
Sí.
Imagínate, hay unos que ni un minuto llevan.
Sí.
Imagínate.
Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver qué pasa con Camberos. Y por lo pronto, Héctor, cuando vimos meter un buen gol de cabeza a Huescas ayer con el Copenhague, nos ponemos a pensar en el puesto de lateral derecho de la selección mexicana de fútbol. ¿Qué tanto Huescas, que está en la mira de Javier Aguirre, va ganando la batalla ante la baja de juego de Jorge Sánchez, de Kevin Álvarez? Israel Reyes puede jugar por ese lado derecho también, desde luego, pero Huescas, ¿qué tanto se perfila para eventualmente ser el lateral derecho titular de la selección mexicana en el Campeonato Mundial?
Fíjate que hay una película que se llama Dile al Tiempo que Vuelva, y me enteré ayer que Kevin Álvarez anda en un acto de autoexaminación, de interna, de decir, a ver, Kevin Álvarez, en el espejo, ¿qué has hecho? ¿Qué falta en tu carrera? No, pues contrátate un nutricionista, ok, contratamos un nutriólogo, ¿no? Y contrátate un preparador físico, lo contrato. Ya contrató todo. Que porque es que este es el año del Mundial y él quiere ir al Mundial. Pero Beto está más fuera que nada. Sí. O sea, que
contrate a un peluquero. El pelo lo distrae mucho, ese muchacho.
También sí, eso se trata.
El de la estética.
Ándale, también ya ves que sí, le, lo regañó Jesús Martínez cuando se pintó el pelo de rubio, ¿no?
Sí.
Lo regañó Jesús Martínez ahí en la cancha. Yo creo que Kevin Álvarez ya perdió la oportunidad y no me extrañaría porque me acuerdo que un mundial de fútbol llevó a Javier Aguirre a Sigifredo Mercado. ¿Tú te acuerdas, Chelis, de Sigifredo,
sí,
no?
Sí, cómo no.
Que era un lateral derecho cumplidor, Beto, cumplidor, pero no era nada del otro mundo, ¿eh? Y lo llevó a la Copa del Mundo y fue titular en un mundial.
Sí.
Entonces, no me extrañaría que Rica Chávez, el de Monterrey, que estuvo en San Luis, que ojalá ese de San Luis sea el que juegue siempre en Monterrey, para que ese mismo nivel lo mantenga. Yo creo que si Rica Chávez mantiene esta situación y está jugando con Monterrey como lo hizo este último partido, probablemente ande peleando hasta un lugar en la selección, ¿eh?
Yo veo más a Chávez ahí.
Que a Kevin Álvarez.
Que al joven que está en Dinamarca, y si no, va a jugar con Reyes. Ni a Kevin ni a Sánchez los veo inaugurar el primer partido con México.
Ok.
Sí, y aquel Sigifredo que recuerda a Héctor, que jugó en Ángeles de Puebla, Toluca, León, el Atlas.
Cuando estaba en León fue cuando fue al Mundial.
Correcto. Y en el Puebla otra vez jugó Sigifredo Mercado. Bueno, sí, Ricardo Chávez tiene oportunidad. Ahí está el nombre de Kevin Álvarez, que ha ido difuminándose, como ustedes comentan. Está Huescas, está Araujo. En fin, Alan Mozo, ¿te gustaría eventualmente, Chelis?
No, espérame. No. Que no decaiga el programa, échale ganas. Vamos a hablar de los que sí pueden estar, no de los que en su equipo juegan.
Sí, sí, sí. Bueno, Mozo es todo entrega, pundonor, pisa las dos áreas, jugador con velocidad, pero que también ha perdido terreno. Y además, comentaba Héctor en la televisión hace un momento que ha tenido también algunas irregularidades disciplinarias.
Sí, bueno, a él le gusta mucho la actividad social fuera del fútbol. Seguido sale en redes sociales, a veces se esconde porque lo alcanzan a grabar y no alcanzó a esconderse rápido y sale todavía en la toma, en fiestas y eso.
Como los del concierto de Coldplay.
Ándale, que también se andan medio tapando. Entonces, oye, Chelis, ¿y tú crees que al final Javier Aguirre nos salga con alguna sorpresa en algún puesto?
Sí, por supuesto, porque tiene problemas en la portería, tiene problemas en el lateral derecho, tiene problemas en la media derecha y tiene problemas con el acompañante del centro delantero. Tiene muchos problemas. Siendo Javier como es, o el señor Aguirre como es, en estos cuatro alguna sorpresa nos va a dar, pero seguro.
Ok, porque ya comentábamos hace rato en el programa de Enfocados con Beto que es la primera vez que yo veo que alguien, que ese grupo del 2010 reconozca lo que pasó con José de Jesús Corona. ¿Te acuerdas, Chelis, aquel episodio que golpeó a una persona
allá
en Guadalajara, le rompió la mandíbula?
El primo.
Luego una suplantación que pusieron al primo a decir que él fue el que lo golpeó, a echarse la culpa. Y ese hecho, según nos dijo Néstor de la Torre, que era el director de selecciones nacionales, y me lo comentó en una entrevista que dijo, yo hablé con él y Corona me aceptó que la regó. Y eso le costó nada más y nada menos que una Copa del Mundo. Le costó que no fuera convocado al Mundial. Entonces, Javier Aguirre se fija mucho en esos detalles, Beto, de comportamiento. Por eso creo que lo de Mozo está descartado totalmente, ¿no?
Claro, en los entrevistables en el canal de YouTube, con estas soberbias entrevistas muy periodísticas de Héctor Huerta, imperdibles las entrevistas que hace Héctor en los entrevistables.
Vamos a ir. Ya tengo a José Ramón Fernández, a ver cuándo lo saco.
Ah, muy bien.
Ya tengo a José Ramón Fernández, a ver cuándo lo podemos sacar ya.
Perfecto, Héctor. Y vamos contigo, Marcelino. Gusto en saludarte el día de hoy.
Saludos, Heriberto. El equipo de los Pumas comienza a ver la luz al final del túnel y se acerca el debut de Aaron Ramsey. Si bien no está contemplado para este fin de semana frente a los Diablos Rojos del Toluca, el futbolista galés, refuerzo estelar para este torneo de los universitarios, ya entrena al parejo, se ha sentido bien y se tiene proyectado que debute en casa frente a Puebla la próxima semana. Por lo tanto, después de un par de meses en los que ha trabajado por separado en la parte final de de su rehabilitación y en la adaptación a la altura de la Ciudad de México, por fin se ve cercano el debut de Ramsey. Mientras tanto, Rubén Duarte se perfila para mantenerse en el cuadro titular como lateral izquierdo, luego de hacerlo así ante el Necaxa, ya que Álvaro Angulo no ha recibido la reducción del castigo que solicitó el Club Universidad después de que le dieron 2 partidos tras la expulsión contra Querétaro. Por lo tanto, Efraín Juárez se perfila a repetir la alineación con la que empató el domingo ante Necaxa. Regresamos con ustedes.
Gracias, gracias Marcelino por la información. Pumas tiene actualmente a un centro delantero como Guillermo Martínez, que también ha venido a menos, Héctor.
También nomás tiene uno, antes tenía
Funes Mori, a León.
Llegaron a pelear Poceto, luego Funes Mori, Ali Ávila, que lo había prestado Monterrey, y ahora está en Querétaro. Llegó a tener 3 haciéndole presión al Memote y ahorita no tiene nadie.
Sí.
Y entonces hay por ahí un rumor que hay que verificar, por eso creí que podíamos preguntarle a Marcelino, pero siguió chambeando, entonces ahorita ya no alcancé a preguntarle. Sí. Pero que JJ Macías terminó su periodo de prueba con Valladolid allá en España y que podría pedir una oportunidad para estar en Pumas. JJ Macías, hay que ver cómo está de su rodilla, porque estuvo lesionado mucho tiempo. Él mismo rescindió su contrato de común acuerdo con Santos. Acuérdate que Santos lo había llevado. Y se fue a probar a Valladolid con Guillermo Almada. Y al final de cuentas, en 3 semanas después no pasó la prueba. Y podría venir a México entonces. Y te digo que creo que por ahí, falta confirmarlo nada más, que buscaría una oportunidad en Pumas.
Fíjate qué información la que proporciona Héctor. Porque a mí me parece, Cheriz, que... Bueno, yo no veo a JJ...
Es simplemente un rumor, Beto.
Sí, es una posibilidad. Yo lo veo muy desconectado del fútbol. En otras actividades me brincó el otro día en Instagram. Y es un jugador que lamentablemente, teniendo buenas condiciones, Cheriz, se fue rezagando y fue quedándose muy por debajo de lo que de él se esperaba.
¿Hablas de Chicharito o de
JJ Macías? De Macías. Sí, Cheriz. Cuando te hablan de los jugadores con poca hambre, con muchas aptitudes, pero poca hambre, y tú dices, no puede ser, ¿por qué? Porque tiene todo para triunfar, porque Macías tenía todo para triunfar, pero su poca hambre, o sea, su poca hambre y la gran cantidad de billete que tiene su jefe, lo ha hecho ser de esta manera. Y en cuanto a Pumas y en cuanto a lo de Memo, yo creo que al perro más flaco se le suben las pulgas. O sea, tiene 9 extranjeros, de los cuales rescatas 2, y ojalá este inglés venga a ser el tercero para poder rescatar un cúmulo de gente que ha llegado y que así como que diferencia dentro del equipo, no te la hace.
Sí.
No, Angulo, el portero, y los demás, no sé, ¿a quién pondrían ustedes? O sea, con nivel de lo que queremos para la Liga MX.
Fíjate que decía Marcelino que el domingo de la próxima semana, el 24, estaría por fin debutando Ramsey en Ciudad Universitaria contra el equipo de tus amores, contra el equipo del Puebla, pero no ha sido buen negocio tampoco porque Ramsey lleva 5 jornadas también sin aparecer, llegó lesionado al equipo de los Pumas. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Gracias Vicente, Roger, Chelis, Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Abrazo.
Igualmente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.